Óscar, estamos en la antena, ¿eh? Permanece a la escucha, ¿vale? Venga, gracias. Ahora.
Muy buenas tardes, les saludamos en este más que veraniego mes de mayo. ¿Cuándo son las 5 y un minuto de este miércoles ya? 24 de mayo de 2017. Aquí estamos, como cada miércoles, en directo a partir de esta hora, con Pablo Espina y Manuel Manrique, para acercarles la actualidad cultural, fundamentalmente, de las cosas que van ocurriendo durante la semana pasada hasta el día de hoy, y también cosas de aquí, de nuestra Palencia, las que también les acercaremos, y tendremos un ratito para hablar del campo, de esa pertinaz sequía de la que Manuel está tanto preocupado. Yo creo que más allá del calor, le traen hasta sudores. Hoy vamos a hablar de cultura y vamos a hablar con un hombre que les presentaremos dentro de un rato. Arranca aquí de miércoles a miércoles. Si les hemos acercado el baile de la fantástica y famosísima sinfonía fantástica, y valga la redundancia, de Berlioz, es porque nuestro invitado estuvo precisamente un año, residió en Roma, becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el objetivo de documentarse sobre los años italianos de Berlioz, del fantástico músico francés. Vamos a hablar con un hombre que ha sido premio de las Letras Jóvenes de Castilla y León, de relato, en el 90, en el 1995-97, premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, de novela, por Jerques, Conquista el Mar, premio Ateneo Joven de Sevilla, por El Suelo Bendito, premio en el 2006 de la Crítica de Castilla y León, por Inquietud en el Paraíso, premio Setenil, por La Marca de Creta, premio Tormenta, por Pampanitos Verdes, y el año pasado galardonado con el premio Castilla y León de las Letras. Vamos a hablar con un hombre que dice que la literatura tiene que hablar sobre lo que nos importa, nos emociona o nos perturba. Óscar Esquivias, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
El placer es nuestro, encantado de saludarte y de poder conversar sobre literatura, sobre lo que tú quieras, con un hombre que, bueno, cultiva todos los registros literarios: novela, ensayo, poesía, cuento, articulista, va incluso más allá, porque es comisario de alguna exposición a la que creo que estás ahora en Valladolid, de que precisamente estás organizando.
Sí, me estreno como comisario de exposiciones, con una que se ha organizado en las Cortes de Castilla y León, Valladolid, con obra de Luis Sáez, que fue un pintor burgalés, premio Castilla y León de las Artes en su momento, un pintor maravilloso que no solo se dedicaba a la plástica, sino que también tenía una librería exquisita. Yo de joven recuerdo el haber pasado mil veces por delante de los escaparates de la librería Galería Mainel, que así se llamaba, pensando, ojalá algún día uno de mis libros esté aquí expuesto en este escaparate, en estas novedades, la librería, porque era un lugar de alta cultura, donde se notaba que gobernaba esa casa, tenía un criterio artístico desde luego, pero también un literario extraordinario, y era un oasis de cultura y de progresismo en un Burgos que ha valorado ni el pensamiento avanzado ni la cultura de ese mundo. Y me hace muy feliz el que hoy a mí se me haya dado la oportunidad de presentar la obra de Luis Sáez a todo aquel que se quiera acercar. Porque se castigue.
Dices que la literatura tiene que hablar sobre lo que nos importa, nos emociona, nos perturba. Amplíanos un poquito esto.
Bueno, yo creo que la literatura tiene que ser importante, que tiene que ser una experiencia que nos afecte, nos transforme, y lo puede hacer de muchas maneras. Yo no creo que haya una única forma de escribir bien y de escribir cosas importantes. A veces el alegrar el corazón ya es suficiente motivo como para contar una historia o para encantar a un lector. Otras veces también el remover la conciencia. Hay muchas formas de abordar una historia. Lo que un autor, o lo que yo busco como autor, es que la experiencia lectora no deje indiferente al lector, que lo transforme, que lo toque bien en sus sentimientos, bien en sus ideas, que le estimule, ya digo, intelectualmente o que le conmueva, pero que de algún modo sea una experiencia transformadora, que no sea un simple pasatiempo, pues como quien hace una sopa de letras o como, qué sé yo, juega el yo-yo, sin menospreciar a quien haga sopas de letras o juega yo-yo. Pero yo creo que si uno es escritor, es porque por encima de todo es artista, y yo creo firmemente en la capacidad transformadora del arte en todas sus manifestaciones.
¿No le faltarán estímulos a un hombre nacido en el barrio burgalés de Gamonal?
Pues bueno, yo creo que da igual donde uno nazca, lo que tiene que hacer es...
Bueno, pero ese barrio, coincidirás conmigo, que aporta mucho, ¿no?
Sí, vamos, yo estoy muy orgulloso de haber nacido en Gamonal y creo que soy la persona que soy, soy el escritor que soy, entre otras cosas por las circunstancias en las que he nacido y he crecido, y en efecto yo soy hijo de Gamonal, yo soy hijo de obreros, de gente que emigró del campo para trabajar en la ciudad, mi madre cosía en una fábrica primero de colchones, luego se dedicó a las piezas, y mi padre era pintor, no como Luis Sáez, sino pintor de brocha gorda, de un obrero, vamos, y en ese ambiente fue en el que me crié, y mi visión del mundo, pues claro, tiene mucho que ver con esas circunstancias y con lo que luego, por supuesto, he ido yo conociendo o viendo, pero desde luego el nacer es que ha marcado mi mirada, mi personalidad y mi sensibilidad.
Eres hijo de Gamonal, pero a la vez eres padre de un montón de obras que citaba yo al principio, dentro de la narrativa, de la literatura infantil y juvenil, libros de cuentos, ensayos, artículos y colecciones de artículos, poesía. ¿Con cuál te quedarías a la hora de elegir? Porque claro, todo padre quiere mucho a sus hijos, pero siempre tiene uno por el que siente especial predilección.
Sí, es verdad que he hecho muchas cosas, pero yo donde verdaderamente me siento más seguro, donde creo que doy lo mejor de mí mismo, es en la narrativa. Tanto en los cuentos como en las novelas. Yo me siento fundamentalmente narrador. Valoro muchísimo la poesía como lector, y hay veces que se me ocurren cosas que yo siento que debo contar en verso, pero donde creo que soy un autor más poderoso, si me hablan así, mejor dotado técnicamente, más seguro, es en la narrativa, tanto en los cuentos como en la novela.
Y en esa narrativa tienes una trilogía que denominas dantesca. ¿Por qué Dante para Inquietud en el Paraíso, que fue premio de la crítica de Castilla y León 2005, La ciudad del gran rey, Viene la noche? ¿Por qué? Sí. ¿Qué? ¿Cuánto hay de dantesco a la hora de sentarse el autor a escribir y luego cuando termina, cuando concluye esa obra, esa trilogía?
Lo de dantesco viene porque, primero, claro, entusiasma la Divina Comedia y en general la literatura italiana, que para mí ha sido muy, muy importante. Yo recuerdo en la biblioteca de Gamonal, en la biblioteca pública, que tenían una, donde yo iba de niño a leer sobre todo al principio tebeos, tenían una Divina Comedia ilustrada por Doré. Y a mí me llamaba muchísimo la atención, ese libro, que yo no leía, claro, porque no tenía edad, pero sí hojeaba muy a menudo, y esas ilustraciones tan poderosas, cuyo estilo se parecía además mucho a que podían acompañar, por ejemplo, a las novelas de Julio Verne, que también estaban ilustradas con grabados preciosos decimonónicos, hacía que yo viera ese libro con mucha simpatía, y que desde niño me llamara mucho la atención y yo imaginara, pues, a saber qué cosas sobre esas ilustraciones. Para mí era una novela de aventuras. Luego, leyendo el texto, me di cuenta de que, como toda gran obra, como todo clásico, admite muchas lecturas. La Divina Comedia es, desde luego, un libro teológico, que era el propósito con el que Dante lo escribió, el hacer con forma de poesía una descripción no fantasiosa, sino real, o lo que entonces se consideraba real, sobre los paisajes del más allá. Uno lo puede leer como un libro poético, maravillosamente rimado y con unas imágenes potentísimas, pero uno lo puede leer también como una novela de aventuras en la que alguien, el propio Dante además, en primera persona, cuenta un viaje imposible, y en eso se parece también a las novelas de Julio Verne. Uh-huh. Julio Verne muchas veces, el primer capítulo describe cómo alguien propone algo que parece un disparate, pues ir al centro de la Tierra, ir a la Luna, dar la vuelta en 80 días o algo parecido. Lo que cuenta Dante en la Divina Comedia es muy parecido. Alguien es capaz de recorrer los territorios que están fuera del alcance de toda persona viva, que son aquellos territorios del más allá. Uno puede leer la Divina Comedia como un libro de viajes, pero un viaje fantástico a través del infierno, del purgatorio y del paraíso. Y a mí eso me influyó mucho, y ya de adulto pensé, bueno, voy a apuntar yo una Divina Comedia actualizada, en la que, mezclada con Julio Verne, en la que alguien recorra también esos territorios que parecen imposibles. Uh-huh. Paraíso, los del purgatorio y los del infierno. Yo, a diferencia de Dante, no creo que uno conozca esos lugares más allá de la muerte, sino que los conocemos aquí. Aquí en la Tierra, en nuestra vida, hay veces que estamos en el paraíso y hay otras veces que, por desgracia, sentimos que estamos en el infierno, pues cuando nos enfrentamos a experiencias tristes, a la enfermedad, a la muerte de alguien querido. Cada uno sabe, viendo, por ejemplo, las noticias de estos últimos días, pues Manchester ahora mismo podría ser uno de los escenarios del infierno, o todos sentimos que lo que allí ha pasado es algo que tiene más que ver con el infierno que con otra cosa. Y mi trilogía de novelas, pues, se basa en esa idea de escribir un paraíso, un purgatorio y un infierno.
Te preguntaba antes que, dentro de todos tus hijos que has tenido en el cuento, en la narrativa, en el ensayo, ¿con cuál te quedarías?
Pues es muy difícil.
¿Qué más te haya llenado, más allá de los premios, evidentemente?
Claro, claro, pero yo creo que para cualquier escritor, el libro más importante de su carrera es el que te convierte realmente en escritor. No lo es plenamente hasta que no tenga lectores. Pues ese libro que por primera vez ves impreso, ves en los escaparates de librerías, cuando yo soñaba con que en Mainel, en librería de Misaif, algún día, ir algún libro mío. Ese primer libro que llega a un lector desconocido, que entre los miles de libros que se publican en España escoge el tuyo y no cualquier otro. Ese libro que te hace autor es el más importante, y en mi caso fue Jerjes,
Bueno, quizá más allá de la calidad de la obra, que nadie la cuestiona, evidentemente, quizá va más con los sentimientos, ¿no? Eso, verte en el escaparte de una librería, palparle, claro, tener el libro en tus manos.
Claro, claro, desde luego, yo sé que es una novela que la defiendo plenamente y de hecho se reeditó hace poco, la releí y, bueno, me encanta, pero es cierto que yo mismo me doy cuenta que hay otras novelas que desde el punto de vista técnico, por ejemplo, son mucho más complejas, que demuestran que he ganado facultades como escritor, pero en mi caso, Jerjes era una novela muy sencilla, sino la primera novela que escribí, siendo un texto relativamente breve. Como digo, tiene ese valor especial, muy relacionado, como bien dices, con esas emociones que es la primera vez escrito.
Oye, ¿y ese viaje a Roma, esa experiencia para documentarse sobre Berlioz, fue algo sobrevenido o también formaba parte de tus inquietudes?
Bueno, a mí siempre Italia me ha atraído mucho, el arte italiano. Y lo mismo que cuando era niño veía esa Divina Comedia en la biblioteca de Gamonal y me llamaba tanto la atención, yo quería conocer esa historia. Yo siempre he tenido un sentimiento de proximidad enorme con el arte italiano en todas sus manifestaciones. La literatura, desde luego, pero también en la cultura, en la arquitectura, en la música. El primer viaje que hice al extranjero, cuando estaba en el Instituto de Teología con el resto de clase, fui a Italia y, bueno, fueron experiencias que me marcaron mucho. Y yo siempre quise vivir en Italia, estudiar italiano, leer en italiano, y la beca de Roma me permitió cumplir este un curso en la academia, que está en un lugar maravilloso. Yo tenía un estudio gigantesco.
Te perdemos un poquito, como si te alejaras del teléfono, Óscar.
Ay, perdón, perdón.
Pues, ahora te escuchamos muy bien, sí.
Perdón. Os estaba contando que aquel curso italiano que pasé en la Academia de España de Roma, para mí fue maravilloso. Me sentía como un príncipe heredero, que estaba rodeado de belleza en esa ciudad maravillosa, dedicado solamente a la creación y además dedicado también al estudio, a seguir los pasos de Berlioz, que es otro músico que siempre me había concurrido mucho, y que él también fue becado, en su caso por la Academia Francesa, y pasó también un año en Italia. En su caso, muy desgraciado, porque él aborreció Italia, no le gustaba nada la música italiana, se sintió muy a disgusto, pero yo, gracias a Berlioz, pude estar felicísimo en Roma.
Por eso te hemos puesto como música de fondo un fragmento de la Sinfonía Fantástica.
Sí. fíjate que la primera novelita que yo intenté escribir estaba inspirada en la Sinfonía Fantástica.
Caramba.
Se titulaba Episodios de la vida de un artista, que es el subtítulo que él dio, Héctor Berlioz dio a la Sinfonía Fantástica. Y cada uno de sus movimientos estaba recreado en un cuento. La Sinfonía Fantástica, al igual que la Divina Comedia, no deja de ser una obra artística autobiográfica. Héctor Berlioz lo que está contando es, de una forma musical, su propia vida y sus fantasías. Y para mí fue un motivo inspirador enorme, de joven, la figura y la música de Héctor Berlioz.
Me acompaña Pablo Espina y Manuel Manrique, dos compañeros miembros del Club de Lectura de la Universidad Popular de Valencia, que quieren preguntarte alguna cosa. Alguno de ellos ya te ha leído desde hace tiempo, quizás desde esa tu primera novela, desde tu premio en el 2006, Premio de la Crítica de Castilla y León. Manuel Manrique, Óscar Esquivias, al otro lado del teléfono.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues cuando nos dijo Tomás que iba a hablar contigo, yo vengo a hacer memoria, digo, yo a este le conozco y me acordaba, y ahora recordando el libro de Inquietud en el Paraíso, que por cierto es la única novela, pido perdón, que he leído tuya.
Bueno, hay que pedir perdón, ¿no? Hay tantos libros por leer que lo normal es que uno no...
Sí, pero a un paisano cerca, digamos, de Burgos. Si fueras de Valladolid ya lo mismo no te leería. Pero siendo de Burgos no tengo perdón, porque yo estoy en el límite de Burgos, yo soy de Astudillo, y cuando mientas al personaje de Castrojeriz, pues parece que me llega más.
Bueno, es que Astudillo, si supieras, en mi casa, mi abuelo fue caminero.
Sí.
Y de joven debió de trabajar para la Diputación de Palencia.
Uh-huh.
Pasar algún tiempo viviendo en Astudillo.
Anda. Entonces,
creíamos que Astudillo era como Las Vegas, porque...
bueno, falta poco, ¿eh?
Le acabo de tocar la vena sensible, Óscar, No.
Se lo debió de pasar también de joven en Astudillo. O sea, este pan está rico, pero el pan de Astudillo, y las telas de Astudillo, y las pastas de no sé qué monjas de Astudillo.
Sí.
Y siempre decía, bueno, ¿cómo será Astudillo? Y en efecto, cuando fuimos, en nuestra imaginación, como sucede siempre, lo vemos tan engrandecido que decíamos, pero si es un pueblo. Claro, porque no sé qué imagen nos habíamos hecho nosotros de Astudillo y de Alar del Rey, que también conocemos. Bueno,
yeah.
Entonces Palencia, como nosotros estamos muy, el pueblo de mis abuelos, muy cerca de Palencia, el canal de Castilla le encanta. Claro. Eso es una obra muy elegante. Mi abuelo, cuando quería elogiar algo, decía que era elegante.
Elegante, esa es la palabra típica del mundo.
Como el puente colgante de Portugalete, casi.
Claro, no. Y Astudillo es un pueblo elegante.
No, no iba descaminado, ¿no? Yo lo que me acuerdo, aparte de la escritura que tiene como mucha musicalidad. Yo me acuerdo, ahora he estado estos días releyendo un poquito, una prosa muy cuidada, muy sonora, no sé, me recordaba así como muy...
Claro, a mí me gusta que hay escritores que los lees y aun siendo españoles o teniendo el español como lengua materna, parece que hablan un lenguaje traducido que no es... A mí me gusta mucho cuando la prosa suena a nuestro idioma, porque también me he criado en la lectura de Cervantes, de Galdós, de Plaín, yeah, cuyo estilo siempre es musical, no porque sea cantarín o porque tenga sonsonetes, sino porque tiene esa fluidez, ese fraseo de la lengua hablada, ese ideal de los clásicos, ¿no?, del Renacimiento, de escribir, sí, cómo se habla, cuando se habla bien, y a mí eso es algo que me...
Sí, sí. Y luego, si no recuerdo mal, creo que tienes en esa novela hay un humor, digamos, con retranca, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero un humor muy fino, unas situaciones, hay situaciones realmente hilarantes, pero... Que casi un poco amortiguas, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti el humor en la literatura para ver situaciones tan dramáticas como la que narra tu novela?
Pues es curioso porque yo no suelo tener en el planteamiento de mis historias una finalidad, una actitud humorística, de decir, voy a escribir algo divertido, pero es verdad que al hilo de las historias me surge. Y porque yo creo que en la vida también pues el humor está mezclado con lo dramático. Yo recuerdo a mi abuelo, el que tenía idealizado a Astudillo, que conservaba un recorte de un periódico. Él jamás había leído una novela, por supuesto, ¿no? Pero sí leía mucho la prensa, y él, para elogiar, cuando un redactor, cuando un periodista sabía escribir muy bien, decía, esta noticia está escrita como una novela. Él quería decir que eso tenía enjundia, y él elogiaba mucho un titular que decía, de la guerra civil del 10 de agosto de 1936, que decía algo así como, la aviación roja bombardea una casa en Aranda de Duero y mata, la aviación roja bombardea la casa en la que habita una viuda con sus 9 hijos en Aranda de Duero y mata al gato. Decía, esto está muy bien escrito, esto está muy bien escrito. Quien ha escrito esto sabe escribir. Y yo pienso, si en mitad de una guerra hay alguien que tiene sentido del humor, esto no me lo estoy inventando. Si uno va a la hemeroteca, se encuentra. Pues, en efecto.
Perdona, no hay más que ver la vaquilla de Berlanga, ¿no?
Sí, claro. Berlanga es un buen ejemplo, sí, cinematográficamente. A veces, cuando yo me imaginaba adaptar al cine que puse en El Paraíso, que Jiménez Rico intentó...
de tu obra, que entiendes. Eso no prosperó al final, ¿no?
Eso no prosperó, no. Pero yo pensaba también, Berlanga lo habría hecho muy bien. Porque esa mezcla de novela coral, donde suceden muchas cosas, hay muchos personajes... Uno se mete lo mismo en un burdel que en el Palacio Arzobispal.
La profesión.
Esta cosa como bulliciosa y... pues, vamos, Jiménez Rico también ha hecho la película porque él nació en Burgos, creo que en el 39, o sea que casi en las fechas en las que se compuso la novela.
Cuando murió el gato, casi, ¿no?
¿Cómo?
Cuando murió el gato.
Sí, conoció a los personajes reales que aparecen, algunos de los personajes reales que aparecen en el texto. O sea, que él tenía una implicación biográfica, por así decir, tiene, porque yo sé que él sigue tocando todas las puertas y que si consigue la financiación va a plantar las cámaras en Burgos y a rodar inmediatamente. Pues eso, él tenía una conexión enorme con la novela.
Pues de todas maneras, voy a dejar paso a Pablo. De todas maneras, la novela también trasluce un cariño especial por la ciudad, ¿no?
Bueno, sí, seguramente sí.
Porque yo, parece, según... Yo me te digo que no lo tengo muy reciente, pero me acuerdo que cuando vas describiendo las calles y cuando van paseando Don Cosme, la catedral, todo eso, parece que te... Bueno, claro, la ventaja que tienes es que conoces Burgos, pero bueno, claro, parece que te metes dentro de la ciudad del relato, ¿no?
Sí, no, y lo que dices tiene que ver con algo que también tengo muy presente siempre, es esa conexión con el paisaje, de que las cosas no sucedan en cualquier lugar o que sea un decorado falso, y eso lo aprendí de los escritores italianos. Claro, uno cuando es joven, cuando yo era joven, lo que leía eran novelas extranjeras y de aventuras, pues, como todo el mundo, de Stevenson, de Julio Verne, de Salgari, de todas historias ambientadas en lugares lejanos y con personajes exóticos. Pero la primera literatura contemporánea así potente que yo recuerdo, aparte de Delibes, fue fundamental para mí, para el uso del lenguaje, fueron también una serie de escritores italianos cuyas historias tienen mucho que ver con las ciudades donde se ambientan, sobre todo Turín. Yo leí mucho a Cesare Pavese, a Ginsburg, a Giorgio Vasani con Ferrara, y en cualquiera de estos autores... Ferrara, Turín, en otro Roma, no son lugares indiferentes, sino que la ciudad tiene una presencia, una densidad moral, se convierten casi en símbolos de una época, y a mí eso me atrajo mucho y lo quise plasmar también, lo quiero plasmar en mí.
Buenas tardes, Oscar, soy Pablo Espina y bueno, a ver, en plan anécdota, tengo en mis manos Inquietud en el Paraíso y tuve la suerte de que me lo dedicaras en 2006.
Anda,
y fíjate tú lo que qué casualidades tiene la vida. Bueno, entre algunas de las cosas que dices es deseo que esta novela os conduzca a un paraíso de felicidad, lectora. Gracias.
Ojalá haya sido así.
Por otra parte, y
oye, perdona, caramba, qué frase más rotunda, ¿no? Felicidad de lectora.
Sí, me gustó mucho, y ahora cuando nos dijo Tomás que podíamos, teníamos la posibilidad de charlar contigo, pues bueno, pues lo he recuperado y la verdad que me ha que me ha gustado mucho esta dedicatoria. Y luego por otra parte, por hacer un poco de menos al de Astudillo, porque tenemos cierta rivalidad, te diré que bueno, mi abuela materna también era de Paules del Agua, un pueblo de Burgos, y por ahí me moví yo en mis años también de niñez, cerca de Tordoma y de Santa María del Campo, fueron mis comienzos laborales. Bueno, eso aparte, para dejar un poco en feudal de Astudillo, ya sabes que tenemos cierta rivalidad.
Oye, me dice que Astudillo era mucho más citado en casa que cualquier otro.
Sí, bueno, me acabas de hundir. No sabes lo que me cuesta moderar esto, Óscar, tú lo sabes.
Bueno, Óscar, bromas aparte, leí una entrevista que te hacían en La Voz de Galicia y me llamó la atención, aunque no lo has adelantado antes, la pregunta que te hacen es, destacan los críticos que tu obra tiene una riqueza de registros verbales importantes, y tú respondes con una expresión que me llamó la atención, dice, parece una paradoja, pero hay escritores que no tienen buen oído para su idioma, y tú hablas de buen oído literario. ¿Qué significa realmente buen oído literario?
Claro, bueno, el buen oído literario es también un artificio, como todos sabemos, porque por mucho que uno aspire a que la lengua suene con naturalidad, no es exactamente igual la lengua hablada. Si ahora mismo registráramos en una grabación nuestra conversación y la transcribiéramos, curiosamente, al leerla nos sonaría mal. Lo que en literatura suena natural es en realidad una convención. Pero que yo creo que cualquiera, cuando se enfrenta a un texto, sabe si está escrito con esa fluidez y con esa naturalidad, que el estilo te estorba o no te estorba. yo procuro que el estilo no te estorbe, que el estilo te conduzca a lo importante, que es a la narración, a las ideas, a los sentimientos de los personajes, y que uno no esté tropezando con una prosa alambicada o torpe, y que si es alambicada lo sea por algo. A mí me encanta leer a Góngora y creo que los sonetos de Góngora tienen que estar escritos tal y como él los hace y no de otra manera. La dificultad en el estilo siempre tiene que estar justificada por una voluntad estética y no simplemente por torpeza, por descuido o a veces pues, por falta de capacidad de lo que.
El estilo nunca tiene que ningunear la emoción, ¿no?
No. Ya digo que no todos los textos tienen que estar escritos con el mismo objetivo y con el mismo registro y con el mismo estilo. Hay muchas formas de escribir y todas pueden ser válidas si están al servicio de lo que quiere contar el texto. Y yo creo que desde luego despreciar la emoción es un planteamiento que un escritor no debe tener. Uno como escritor no debe aceptar ninguna limitación. Entonces, los materiales que existen tienen que ser una ley, porque todas las trampas se notan, tanto la literatura como en el cine, y cuando el autor busca la lágrima fácil, los argumentos truculentos, pues te das cuenta de que está recurriendo pues a trucos como de caseta de feria, de barraca.
Para ir concluyendo, ya te hemos distraído 32 minutos de tu precioso tiempo. ¿Cómo se siente un escritor a ser profeta en su tierra, a recibir el premio de las Letras Castilla y León 2016?
Pues, se siente muy feliz, yo me sentí muy feliz, muy sorprendido, porque normalmente es un premio que se da, claro, es un premio que se da a toda una carrera y lo suelen recibir escritores ya longevos, veteranos, y yo no estaba en mis cálculos ni en mis esperanzas el recibirlo. Así que me sentí doblemente feliz, porque cuando algo te llega sin esperarlo, por sorpresa, pues te sientes un poco como un niño al que recibe un regalo inesperado. Pero por otra parte, yo sé que los premios, tanto cuando te los dan como cuando no te los dan, y eso sobre todo cuando eres joven y participas en concursos o tienes becas y no las obtienes, pues claro, cuando se cuenta el currículum siempre se cuentan las medallas o los éxitos, pero a veces estaría muy bien decir participó en tal concurso y no ganó nada, participó en no sé qué dónde y quedó descalificado. Entonces nos daríamos cuenta de que, claro, pues la carrera de cualquier artista y de un escritor tiene muchos fracasos, entre comillas. Entonces yo creo que los premios, tanto cuando te los dan como cuando no te los dan, uno no tiene que creérselos mucho y tiene que ser consciente de que el valor de tu obra está en otra parte y no en los reconocimientos, que si vienen son muy agradecidos y muy bienvenidos, pero si no, uno ha de tener la suficiente entereza como para seguir adelante y confiar en que bueno, pues ya llegará el reconocimiento, porque uno tiene que confiar sobre todo en su obra.
Óscar Escribias, burgalés del barrio de Gamonal, castellano, escritor, Premio de las Letras Castilla y León 2016. Fue un placer tenerte en los micrófonos de Radio Colores. Queremos despedirte repitiendo la dedicatoria que le pusiste al amigo Pablo en tu libro, allá por el 2000 y hace mucho ya casi. Pablo.
Con mucho cariño y con el deseo de que esta novela os conduzca a un paraíso de felicidad lectora. Con afecto, Óscar Escribias.
Pues que sigamos estando en el paraíso de la felicidad lectora, Óscar Escribias. Un placer, un auténtico placer, de verdad.
Igualmente, pues con el mismo afecto, un abrazo para vosotros y para todos vuestros oyentes.
Igualmente para ti, estaremos en contacto. Que te vaya bonito.
Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Continuamos aquí en Radio Colores cuando son ya las 5 y 38 minutos de la tarde. Continuamos aquí de miércoles a miércoles en directo con todos ustedes después de haber charlado con Óscar Esquivias, Premio de las Letras Castilla y León 2016. Ha sido un placer conversar con el escritor burgalés. Esperamos que les haya llegado a ustedes la visión y las percepciones que tiene sobre el mundo de la literatura este escritor que, como les decía, ha sido galardonado con múltiples premios. Ya fue premio de la crítica también, Castilla y León, en el año 2006. Y ahora vamos a cambiar de registro. Vamos a hablar de cosas de aquí. No sé si querrán mis compañeros, si tendrán alguna novedad literaria impactante, algún libro que haya llegado a sus manos, algo que destacar, porque llevamos dos meses. Manuel Pablo, joder, tremendos, poesía, narrativa, tenemos sí, de todo, sí. Autores, poetas, es un sin vivir que dirían en tu pueblo, Manuel, también.
Sí, es un sin vivir, lo mismo conseguimos que la gente empiece a leer.
¿Tú crees? Oye, por cierto, que el sábado se vuelven a escribir los poemas de Una manzana para comérsela versos, ¿no?
Parece ser que ya no va a ser tan manual, parece que va a ser ya un poco más tecnificado. Va a haber que estar con el pincelito.
Qué bien. Si quieren ustedes presenciarlo en directo, a partir de las 12 de la mañana, en las calles, Obispo Nicolás Castellanos,
Martínez del Coya,
Valentín Calderón, creo, ¿no?
Y los soldados,
sí.
Bueno, sí, en torno a todas esas.
Pues eso, ustedes, si quieren leer poesía, versos, de la poeta saldañesa Ajo, sí. Podrán ustedes el sábado por la mañana a partir de las 12, de un tiempo como el de hoy, estupendo. Bueno, pues decíamos eso, que muchas presentaciones, muchas visitas. Oye, por cierto, he encontrado hoy por ahí en una hoja aquí del Movimiento Cultural Palentino que Marta Sanz dice que tiene muchos amigos en Palencia, entre ellos nos mienta, ¿no? Tenemos el, estamos ahí.
Pues de seis visitas y de la facilidad que tiene para abrirse y para entablar amistad con todos nosotros es.
Y que sois hospitalarios vosotros dos con la gente de fuera, ¿sabes?
Sí, sí. Pablo, y eso que no conoce a Astudillo, tiene que conocer a Astudillo.
Claro. Lo que pasa es que siempre me echan cara que todavía no la llevo a Astudillo.
¿Verdad? Claro, no sé, estarás.
Que no me dejan.
No, estarás esperando.
Estás escuchando, es que no me deja.
Estarás esperando tener un buen caldo para dárselo a degustar, no sé.
Cambia de concepto.
No, después de esta rivalidad que casi hemos tenido que hacer Óscar Esquivias y yo de árbitros, hay uno por tener antecedentes familiares burgaleses y otro porque el abuelo de Esquivias precisamente estuvo en Astudillo de caminero, pues caramba, y probó las pastas de las monjas.
Exactamente, las pastas de las monjas y el pan de Astudillo.
Y el pan de Astudillo.
Hornos de leña de antes, eso sí que es verdad, el pan de Astudillo ya no es pan de Astudillo, ya el horno de leña y
ay, Pablo,
el pan bregado.
Siempre poniendo pegas, ¿te das cuenta?
El pan bregado bueno. Que se hacía, bueno, me imagino que en Baltanar y en todo, el pan que tenías costumbre.
Y en Saldaña también,
Que tenías costumbre, ya eso se acabó.
Sí.
Eso se acabó. Ese pan bregado que se comía posado al día siguiente.
Ese buen cortezo con un torreón, ¿no?
Hombre, por eso. Y el jarrillo vino que no falta.
Bueno. No son horas que los jugos gástricos empiezan a dar aldabonazos en el estómago.
Claro, fíjate qué sitio más bueno para hacer el programa que la bodega, que no aquí, que nos estamos. En la sauna.
No creas tú que no he tenido intención, lo que pasa es que nuestros recursos técnicos son los que son. Si no, bueno, pero la grabadora funciona en cualquier sitio, no necesita cobertura.
Y si no, sacando un bote atado de un hilo a la zarcera,
hacemos de antena,
nos llega.
Pablo, toma nota y recuérdamelo, que luego dice que yo no dije aquello, ¿no? En fin, oye, otra cosa, no sé, hablando ya de temas municipales, pues luego hablamos un poco del campo al final. Al final, que no nos queda tanto, caramba, si son las 6:15 casi. Pleno mañana, sí, por sorpresa, convocado por el señor alcalde, sobre el estado de la ciudad. Bueno, yo cuando he leído esto sobre el estado de la ciudad, y no sé, cogí un blog y papel, bueno, perdón, cogí un blog y bolígrafo, y dije, voy a ver cómo pongo el estado de la ciudad. No tuve problemas con enfrentarme con la página en blanco. Llené tres folios por las dos caras en menos de 10 minutos sobre el estado de la ciudad. Y desde luego, qué poquito de positivo encontré en el estado de la ciudad. Empezando por el antiguo hospital, 3,5 millones de euros. La Junta de Castilla y León, presupuesto 2017 para el nuevo hospital. A este paso, 2050, y nosotros no lo vamos a conocer, evidentemente.
Sí, bueno, por un lado, primero sobre el estado de la ciudad, que a petición de Ganemos. Quiero decirte que parece ser que es la única fuerza política que está diciendo algo aquí, que es una exigencia. Si no, seguro que no nos decía nada del estado de la ciudad. Y luego, por otra parte, lo del hospital, hay que ser un poco pacientes. Daban hoy que el hospital de Soria, en concreto, una ampliación del hospital de Soria, se anunció en el 2003, me parece, si no he oído mal. Han pasado dos legislaturas, también ha ido en el proyecto, y está todavía sin equipar. Entonces, hay que ser un poco pacientes. Un centro juvenil en Ávila, que también está hecho y falta la equipación, hace 5 o 6 años, me parece. Entonces, yo creo que sois un poco impacientes con esto del hospital.
No sé si Soria y Palencia andamos a la par con el tema del hospital, ¿no? Pero quiero recordar, por el tema de la paciencia, que la Palencia Benavente, que ya hemos hablado aquí más de una vez, que allá por los 90 ya don Manuel Fraga dijo que está hecho, vamos, ya está el proyecto medioambiental, el estudio medioambiental ya está aprobado, empezamos mañana con el ministro de Fomento entonces aquí.
A mí me parece que el estado de la ciudad es el mismo que el estado del Estado, por decirlo de alguna manera, en que los gobernantes dejan pasar todo, se sientan, se saben que dominan, que no tienen ningún riesgo de nada. Con la actitud, por ejemplo, del presidente de gobierno cuando le han hecho una moción de censura y de la presidenta del Parlamento me parece denigrante. Entonces aquí solo consultar consignas y consultar promesas y vale, y ya la gente se lo cree, saben que nadie les va a exigir todo el cumplimiento de esas promesas, que la apatía que domina a Palencia y la apatía que domina a casi a todo el Estado español, pues quitando el tema catalán, que ahora parece que arde por todos los lados, pues es lo mismo, ¿no? Palencia.
Qué curioso, lleva encendida la hoguera 5 años y ahora parece ser que las llamas, claro, surgen así como por generación espontánea.
A mí me preocupa más el estado de la ciudad de lo que no se ve, ¿no? Leía hoy un informe de datos de estadísticos del mismo ministerio, las reducciones en educación, de las inversiones, y Castilla y León me parece que es la tercera o la cuarta que menos, 8.000 y pico millones en 4 o 5 años. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa el estado de la cultura, las inversiones y rollos que se hace de la cultura, de la participación ciudadana. A mí me da igual que la ciudad y la calle mayor esté todo el puñetero día, los barrenderos y tal, para demostrar que en Palencia hay limpieza, y vayas andando por los barrios y vayas andando por el polígono y eso parece un erial por todos los lados. Parece que solo se vive para el centro y para la imagen, ¿no? Y eso es lo que a mí lo que realmente, un centro como el de la antigua cárcel, mal utilizado, y así una tras otra, y todo con inversiones.
Oye, precisamente ahora, perdona Manuel, precisamente ahora que has ambientado la antigua, caramba, se ha cumplido estos días el aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández. Se podía haber hecho algo, ¿no?
Claro. No, no.
Estamos, una cosita pequeña, aunque fuera una lectura de poemas breve,
estamos
allí.
Estamos en
a
lo
la
mismo.
Puerta.
Aquí, por ejemplo, el estado de la ciudad, el estado el partido, el PP, no puede presentarse Fernando Garrido. Si lleva 16 años, ¿cuándo de una vez los políticos van a limitar sus mandatos? Cuando el estado de la ciudad de la oposición que ya, yo creo que ya llegan hasta cansados, ¿eh? Es como cuando vas a un trabajo ya rutinario y molesto en que tienes toda la ilusión porque después de tantos años.
Decía un amigo mío, perdonad los dos, y no sé si viene a cuento, y perdonen ustedes que esboce una sonrisa de fondo, que los políticos estos palentinos, que son igual que los sellos de Franco, que siempre se veía la misma cara, lo único que cambiaba de perfil. Unas veces te ofrecía el lado izquierdo y otras el derecho, pero que siempre acababa siendo la misma imagen, ¿no? No sé, da la sensación de que eso también es un poco aquí así, sobre todo en los que gobiernan, ¿no?
O sí, sea, sí, que no se ve gente nueva, gente con ilusión, gente que pueda transmitir, aunque sea solo la imagen,
también, ¿no? Claro.
Que pueda transmitir que tiene ganas de luchar, de cambiar, o sea, gente que se apunta y otra, y vuelves a votar a los mismos, y ese es el estado. Y luego, pues, otra noticia que ha salido, pues no sé si Castilla y León ha perdido en estos últimos 5 años 50.000 habitantes.
Valencia en concreto, 25 a la semana, 25 personas a la semana.
Ese es el estado, que esté muy bonita la ciudad o que los jardines estén cuidados. Sí, en el fondo es como un cementerio, ese es el problema, la falta de utilidad. Y eso que el otro día volvió a hacer noticias así a salto mata del informe del Banco Bilbao, pues Palencia decía que era la ciudad que podía hacer gracias al sector automovilístico, ¿no? O sea que en vez de poner velas a la Virgen hay que poner velas a la fasa para que se nos quede el tiempo suficiente para poder respirar. Sí, porque...
No, vía impuesto no nos dejará dinero, pero vía mano de obra, al fin y al cabo, y empresas auxiliares, sí nos lo deja. No sé, tenemos nada, un minuto. ¿Qué os ha parecido las primarias del PSOE? En el tema de Palencia, no sé, parece un poco que aunque en la capital ha ganado el sector oficialista, por decirlo de alguna manera, la provincia ha logrado imponerse Pedro Sánchez. Quiere decir, no sé, si estas mismas caras, mismos rostros que venimos viendo en el PSOE, también va a cambiar un poco ahí, ¿no?
A mí me ha dado la misma impresión de lo que acabo de decir. Yo no entiendo a los viejos varones o a los varones del PSOE, a los que gobiernan, a los que controlan, al presidente de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Aragón, yo no sé en qué país viven. No sé en qué país viven. Es decir, ¿cómo se puede reclamar un PSOE de la época felipista en el 2017? ¿Cómo se puede reclamar todos los privilegios y toda la imagen degradada que han arrastrado, que ha perdido toda la juventud y todos los votantes jóvenes? ¿Cómo pueden volver a presentarse en las primarias reclamando? Y encima presentando a una persona, digamos, tutelada por eso, que no transmitía ninguna... Y luego, lo que más les ha pesado, y por el triunfo de Pedro Sánchez, aparte de su ineptitud para dejarle abrir camino durante tantos meses, el papelón de oposición que están haciendo con un gobierno corrupto que no hace nada más que saltar y que no se mueven. Y que no se mueven porque por si convoca elecciones salimos mal parados, pero por lo menos antes está la honradez política.
La dignidad, evidentemente.
La dignidad política antes que un resultado electoral, ¿no?
Yo también, sacando algo positivo, es que yo creo que se ha hecho palpable la cuestión de que ha podido la persona al sistema, es decir, o sea, la militancia ha podido a la...
Un amigo mío desde esta mañana, y no sé si llevándolo en serio, decía, no es que haya podido, ha podido el hartazgo. Este lo que decía un poco antes Manuel, ¿no? Este estar ya está bien, a cambio de nada nos abstenemos, estamos contemplando lo que estamos contemplando, que haya ahí una connivencia, un chafardeo, el seguir alternándonos en el poder, y ha llegado un momento que la militancia ha dicho basta.
Y haciendo una oposición de risas, o sea, una gestora que está haciendo una oposición de risas cuando tienes elementos y puntos para hacer una oposición digna, jolín, que estamos hablando de personas que han robado, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de la fiscalía un poco no corrupta metida, el poder legislativo y el poder ejecutivo están ahí. O sea, hay unas cuestiones que están ahí palpables y no ha pasado absolutamente nada. No se ha escuchado a esa oposición beligerante, a esa oposición exigente, a esa oposición que demanda cierta justicia.
Yo es que la falta de visibilidad, por ejemplo, un recuerdo. Me acuerdo que cuando gobernaba el Felipe y Alfonso Guerra presumía, decía que a la izquierda suya solo había el vacío. No se han enterado que a la izquierda suya ya no hay el vacío. Hay 70, 80, 80 diputados.
5 millones de votos.
Claro, no hay el vacío. O sea, a ti te han cambiado de sitio.
Es lo que tú decías, que parece que se ha detenido el tiempo y siguen estando ahí.
Claro, no sé, claro. Sí. Y a 5 millones de votos, a 80 casi diputados, no les puedes demonizar. No puedes decir que
eso está claro.
Bolivarianos y no sé qué y no sé cuánto. No. Porque tienen un respaldo importante y una labor importante.
No son esos diputados, sino quién ha elegido a esos diputados, que es el pueblo soberano, tanto que se les llena la boca de soberanía, y ahí están las cortes soberanas y todo eso, bueno, pues para al menos tener el respeto al quien se acerca a la urna ahí. Bueno, vamos a hacer un minuto de música, porque quiero poneros hoy, para que cerréis los ojos y os acordéis de Catherine Deneuve, que estaba preciosa en esta película, cuya banda sonora interpreta el gran Louis Armstrong.
For you, for a thousand.
Los paraguas de Chesburgo, ¿se acuerdan? Con una Catherine Deneuve preciosa que se enamora de un soldadito. No sé si tendría por allá 20 años Catherine Deneuve. Yo la vi, Pablo Manuel, en el cine Bellas Artes en Madrid, allá por el año 67 posiblemente. La 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 la. ¿A qué? ¿Ha estado bien para desengrasar así, escuchar a esta preciosa melodía de la película musical Los paraguas de Chesburgo en la voz, esa voz ronca, clásica de Luis Astrón? Enfilamos, ahora sí que sí, la recta final. Son las 6 menos 5 casi, de esta calurosísima tarde. Estamos aquí sudando en el estudio de Radio Colores, los tres. Manuel, hablando de sudores, el campesino. No utilizo la palabra agricultor, el campesino, que sé que te gusta. Suda, en Villaviudas también, en Antigüedad también suda. También suda, en Maltanás también suda. En Saldaña a lo mejor un poquito de fresco, con el Carrión al lado igual suda menos.
Sí, menudo agua baja por el Carrión. No les mientes el agua del riego,
déjalo,
que te corran a gorrazos encima.
Sí, sí, porque el color con el que baja y la cantidad que baja...
Nada, mal. Muy mal, muy mal. Y como venga...
Se estará agostando la poca mis que hay ahora, ¿no?
Exactamente, se estará agostando. Bueno, ya calculan que más de un 40% de superficie no se va a cosechar. Y aquellos que con estos aguas que cayeron han caído estos días, bueno, este mes de mayo, que en torno a unos 50 litros, bueno, pues han dado un pequeño respiro. Algún forraje, algún trigo tardío, pero vamos, ahora esta semana con 30 grados lo zurra, pero vamos.
Lo deja para tinte, ¿no?
Lo deja para tintes, ¿no? O sea, el año va a ser catastrófico. Encima el tema de la vega del Carrión, que con una limitación de agua terrible. Yo no sé si el día que les cayó tanto agua a estos en Velilla han llenado los pantanos.
Ahora nos lo contará.
Han llenado los pantanos. Y les van a poner un pedestal.
No me lo mientes.
Le vamos a dejar 2 minutos para que no lo cuentes, sí.
Pero vamos, muy mal, muy, muy, muy mal. La gente se ha lanzado un poco a sembrar girasoles con la lluvia. Aprovechando estas gotas de lluvia que han caído, pues
eso esquilma el terreno, ¿no?
Bueno, no esquilma el terreno si el terreno no está bien abonado, pero por suerte el terreno, el abonado le sobra por todos los lados y busca la raíz. Bueno. El problema que va a tener es que, como no sigan viniendo tormentas, el desarrollo del agua va a tener problemas.
Vamos a ponerle otro colorido infantil. ¿Qué tal con tus niños en Velilla? A pesar de la lluvia y esa acampada que es así, sí, estilo indio.
Bueno, fenomenal, porque al final no pasó nada, pero bueno, fueron momentos, es que fueron 14 horas tirando agua. Y fue...
Han caído 70 litros, dijeron.
Fue una burrada, yo no sé, pero yo creo que todo descargó allí todo.
Yo he estado toda la semana con aquello de niebla en el pico, agua en el hocico, ¿no?
Y estaba nublado La verdad que sí, muy bien. Y luego los efectos colaterales que tuvimos, esa noche tuvieron que dormir todos los niños juntos en un local que tuvimos la suerte allí de las instalaciones que hay.
Pero se lo pasarían a los indios ellos, seguro, ¿no?
Sí, bueno, wow. sí, lo han valorado cuando hemos hecho la evaluación con los niños, lo han valorado positivamente, imaginaos 60 niños. Y luego le contaba antes a Manuel la marcha que teníamos al día siguiente, pues tuvimos que reformarla, ibas, tenías que volver porque había muchos caminos, muchos praos que estaban inundados y estaban desaguando y llenaban las sendas que teníamos.
Estaban intransitables todavía, ¿no?
Y luego una experiencia muy bonita fue que teníamos una entrada a una cueva con un espeleólogo del Club de Espeleología de Guardo y las estalactitas estaban chorreando, caían, y entonces fue como un ejemplo muy, muy vistoso y muy ilustrativo de lo que hace el agua. Entonces, bueno, por sacar algo lo positivo.
Bueno, pero esas son experiencias que luego se cuentan. Y yo creo que si llega a ser todo... Bueno, ¿qué hubo de extraordinario? Les preguntarán en casa. ¡Jo, papá, mamá, cómo llovió! Que era tremendo, ¿no?
Sí. Y más este año, que no lo habían visto el agua. No habían visto el agua.
Claro. Y además ahora que ya estarán, no sé, atisbando el final de curso ahí a la vuelta de la esquina.
Sí. Bueno, ha sido una experiencia, la verdad, que muy muy bonita. Dura, pero bonita.
Bueno, así ahora que no nos escucha casi nadie, ¿ha sido muy severo a la hora de calificar a los niños o no?
No, en absoluto. Han sido unos fenómenos, sí.
Bueno, y ahora estarán los deseosos de que termine el curso. Les haréis una fiesta, me imagino, todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Ya está todo preparado.
Bueno,
un mes queda, pero ya ahora son...
Pues ya los quieren echar.
Pero un mes se pasa ahora en los exámenes. Si ya les han hecho los exámenes y todas esas cosas ya...
La verdad que, claro, veis el lado bonito. Yo me voy la próxima semana, me voy 3 días a Segovia, Balsaín, con otro grupo de quinto y ahora mismo están en Jaén.
No se cansa de ver mundo. En fin, nosotros tampoco nos cansaremos de estar con ustedes, pero se nos va el tiempo. Fue un placer estar con ustedes, como cada miércoles, aquí de 5 a 6 de la tarde, en directo, de miércoles a miércoles. Disfruten de este verano anticipado que tenemos y lamentamos que no llueva, que lo vamos a hacer. Ya creo que no tiene remedio, según nos ha dicho Manuel. En fin, sean felices.
Someday you will seek me and find me. Someday of the days that shall be.